Esto es Noticias Mundo Real.
Bien, desde Radio Mundo Real estamos en diálogo con María Andrea. Ella ha estado trabajando con Sensata Agua Viva, los Amigos de la Tierra Colombia, en un taller de participación corporal y cartográfica con niñas y niñas indígenas y campesinos de 4 departamentos de Colombia: Guajira, Cauca, Santander y Antioquia. Y bueno, estamos conversando con María Andrea justamente por haber estado coordinando este proyecto. Bienvenida, María, a nuestro espacio en Radio Mundo Real. Y quería comenzar preguntándote cómo surge esta iniciativa de trabajar un tema tan fuerte para ustedes como lo es el extractivismo, y en particular el extractivismo minero, con niñas y niños de los territorios.
Muy buena tarde para ustedes. Bueno, la iniciativa surge pues la necesidad de saber qué están pensando los niños, en qué situación están ellos con respecto a sus reflexiones, ya que tienen unas particularidades bien complicadas dentro de sus lugares de vida por esta problemática del extractivismo de energía, energético, de carbón, de oro. Y pues saber qué piensan ellos, pero no solo qué piensan, sino qué sienten y qué proponen también, un poco saber sus visiones, sus miradas de esta problemática. Entonces, la iniciativa es esta principalmente, como saber esto, escuchar sus voces. Y bueno, luego lo que nos motiva también a hacer este taller a manera de cartografía corporal es poner a prueba y poner en práctica también una metodología, una forma de trabajo que yo vengo elaborando, desarrollando hace algunos años, que es esta relación entre el cuerpo y el territorio. Entonces también queríamos darnos cuenta cómo a través de los cuerpos de los niños se podía expresar esta problemática, pero además cómo ellos organizan, expresan, ¿no?, y simbolizan su vida dentro de su propio cuerpo. Entonces era un poco hacer este recorrido corporal y el territorio.
Uh-huh. Si nos podrías explicar un poco, María, esta cuestión de la expresión corporal cartográfica, cómo funciona y cómo funcionó en la práctica con los niños, y qué es lo que las primeras cosas que se vieron como resultado de estos talleres.
Sí, bueno, esta experiencia o esta manera de desarrollar este tipo de trabajos involucra varios saberes al tiempo. Involucra un saber estético y social, también involucra un saber humano y artístico. Es muy simbólico, realmente no pretende dar un diagnóstico científico o lograr hacer una especie de trabajo etnográfico siquiera. Es realmente algo muy del lenguaje, muy, muy, muy del cuerpo, de la sensibilidad. Entonces la cartografía pues es mapa y dibujo, y el cuerpo es un paisaje, el cuerpo es un territorio. Entonces no solo es un territorio porque sea propiedad o porque esté delimitado, sino porque es un lugar, pues es un espacio de vida. Y como espacio de vida es un libro, es una superficie de inscripción. Entonces todos desde que nacemos y mucho antes guardamos las huellas y el registro de todo lo que nos ha sucedido, de lo que hemos sentido, de lo que nos ha pasado, de lo que hemos aprendido. Esto está dentro de nuestro cuerpo. Entonces las cartografías surgen como un mapa de esos paisajes en el recorrido y en la experiencia del ser humano. Es tratar como de ir a las profundidades de ese texto y hacer que aflore a la superficie y a la piel lo que viene guardando, pero también lo que viene pensando, lo que viene sintiendo. Y es por esto que se utiliza el dibujo del cuerpo, el croquis del cuerpo real de cada persona, de cada niño, y dentro de este el niño empieza a desarrollar una serie de umbrales o de pieles o de cuerpos muy guiados por los cuatro elementos. Entonces empieza trabajando todo lo que es el cuerpo de agua, luego el cuerpo de aire, el de tierra, el de fuego, Y antes que esto, un poco la ubicación espacial del cuerpo o del ser humano dentro de la Tierra y dentro del universo para terminar como en un círculo, en una especie como de retorno, a darnos cuenta de que somos universo, de que todo está hecho de esos cuatro elementos y de que por allí mismo también podemos ir hablando de lo que nos pasa y de incluso de lo que puede pasar en el futuro.
Ah, María, quisiera que nos pusieras un poco en contexto de algunas de las realidades a las que se ven enfrentadas estas niñas y niños en relación con los proyectos extractivistas con los cuales tienen que convivir.
Sí, en el caso de La Guajira y del Cauca, esos departamentos, los niños con los que trabajamos, cuando nacieron ya esos proyectos estaban en marcha, o sea, ya existía la minería dentro de esos territorios y no solo pues la minería, sino todo lo que afecta esta actividad en cuanto a, bueno, al agua, que es lo primero que se daña. La dañan, luego pues se la apropian, la cavan, desvían los ríos, entonces pues en consecuencia con la afectación del agua, todo el problema de los ecosistemas, de la tierra, de los cultivos, de los animales de cría y luego también viene toda la crisis también de la fertilidad, no solo de la tierra y de los animales, sino también de las mujeres. Entonces es algo que afecta profundamente las dinámicas de los lugares, las dinámicas de vida tradicionales de los campesinos y de los indígenas. Como estos niños ya han nacido bajo estos contextos problemáticos, ellos antes de la cartografía quizás no alcanzaban a vislumbrar, a dimensionar el efecto y los daños que ellos mismos estaban viviendo y aceptando como normales. Al hacer la cartografía, de alguna manera ellos se dan cuenta de que sus territorios han sido afectados y dañados y tienen una memoria antigua que les permite seguir hablando de cultivos, hablando de agua, sintiendo la fertilidad de sus territorios, sintiendo lo sagrado y lo tradicional de sus territorios, a pesar de que pareciera no existir, ellos tienen esa memoria y la plasman en los dibujos. Y es curioso porque siendo una situación tan compleja la que viven, si tú ves los dibujos, escuchas un poco los textos que fueron interpretados de esos dibujos, e incluso las conversaciones con ellos son supremamente esperanzadores frente a su futuro. Y lo que también busca este tipo de educación estética es superar y si se pudiera trascender el concepto o el rol o esto de la víctima, ¿no? Porque el que tiene la etiqueta de víctima queda sin opciones, queda completamente como derrotado, acabado. Entonces, estos niños no son víctimas, estos niños son de alguna manera sobrevivientes, feroces, y ellos tienen una fuerza especial y lo demuestran allí frente a esta problemática que viven con la minería.
Por último, preguntarte, bueno, ya no venía mencionando un poco ahora a lo último, María, pero quisiera que nos compartieras alguna de las, digamos, de las cosas que destacarías más como resultado de estos talleres, o no necesariamente como resultado, las cosas que más te llamaron la atención en este taller de participación corporal y cartográfica.
Sí, la exposición que hicimos tenía como unos momentos bien bonitos, ¿cómo se le pueden decir? Formatos o maneras de expresar lo que hicimos con ellos. Uno de ellos, pues, el más importante, que es el dibujo, sus propios dibujos con sus cuerpos. Y luego viene una parte de mi trabajo literario y de mi trabajo plástico, que es la escritura, y es cómo descifrar o cómo leer estos jeroglíficos que ellos han hecho. Porque yo los he acompañado en los talleres, son talleres que tienen una duración de más o menos 6, 8 horas intensas, y son muchos elementos los que ellos plasman en sus cuerpos. Entonces sigue el siguiente trabajo que es, bueno, cómo poder hablar de lo que ellos escriben con dibujos, que esa es su grafía, el trazo de dibujo, y luego cómo convertirlo en texto, pero no en un texto cerrado o en un texto de conceptualización o de significados concretos, sino más un texto apegado a un lenguaje que ellos mismos proponen, que es un lenguaje más poético, más metafórico. Entonces yo quería compartirte un par de relatos que he escrito a partir de los textos, de los dibujos, perdón.
Perfecto.
Dice: "No me gusta el polvillo que deja la mina de carbón, las basuras que se acumulan y se queman. No quiero que desvíen el arroyo Bruno, no me gusta el ruido del tren minero, ni tampoco las explosiones. ¿Por qué tiran basuras al río? ¿Por qué no dejan el polvillo? ¿Por qué nos dejan el polvillo en el aire? No tenemos nuestra agua, estamos enfermando. Las vías del ferrocarril minero son como una gran cicatriz en mi brazo derecho. Atravesaron el pueblo, nos despiertan con su temblor. Pesa mi brazo, duele mi corazón, sin los árboles, sin el jagüey". Y voy a leerte uno ultimito. Tenemos aproximadamente 22 relatos, más o menos de este estilo. Voy a leerte el último. "Un puente es el río, mujer y hombre en el corazón de mi pecho. Nacen plantas medicinales en el brazo: sábila, veranera, apio, manzanilla, naranja, mamoncillo, mandarina. Constelaciones recorro, la comuna de la Virgen, mi casa. Canto al fuego y a la meseta, barcos de navegación en mi vientre. Cruzaré por el puente el río, el maíz me acompaña. Sanar quiero con miel, la luna del amor en eclipse desde la garganta hasta el fuego del alimento". Bueno, esto va a ser una publicación donde salen los dibujos, salen los relatos, pero salen además las herramientas para que otros grupos, otras personas en otras regiones, en cualquier lugar del mundo, puedan desarrollar sus cartografías corporales y trabajar las relaciones entre cuerpo y territorio en cualquier lugar, en cualquier lugar.
Muchas gracias, María Andrea Gómez, que trabajó con Sensata Agua Viva, Amigos de la Tierra, Colombia, en un taller de participación corporal y cartográfica con niños y niñas indígenas y campesinas de La Guajira, Cauca, Santander y Antioquia. Muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, felicitaciones por el trabajo. Y supongo que bueno, seguiremos en contacto para cuando salga esta publicación.
Claro que sí, claro que sí. Seguiremos en contacto porque ese trabajo pues apenas comienza y creo que lo mejor de lo que puede hacerse está apenas por venir. Entonces, claro que seguiremos en contacto.
Esto fue Noticias Mundo Real.